Y como es usual en nuestro programa, comenzamos la semana con el comentario, análisis de el profesor Eduardo Hoffman desde la Argentina.
Evidentemente la situación en este momento es altamente preocupante, tanto en Europa con respecto a los atentados efectuados por el terrorismo islámico en París, como el hecho en América, en Venezuela, de la muerte de un opositor por parte de la influencia del presidente Maduro. Hay una renovación de autoridades como consecuencia de las elecciones pasadas del día domingo. Frente al absolutismo y la corrupción desenfrenada del régimen de Cristina Kirchner, una especie de monarquía constitucional, sucede ahora el presidente Mauricio Macri, donde llama a todo el pueblo argentino para que concurra y preste su colaboración para el destino común. Es decir, en vez de transformarse esto en dos movimientos de oposición interna, la República Argentina se integra en un cuadro de integración donde el opositor, o sea, la persona que piensa distinto a uno, no es un enemigo público, sino un coterráneo que aporta ideas y que con el conjunto de esas ideas puede ir adelante la República. Ese nuevo concepto se implanta a partir del 10 de este mes, el que asume el presidente Mauricio Macri, con gran esperanza del pueblo alborozado que celebra a través del sufragio la revolución en paz, que significa dentro de la democracia el cambio de autoridades vía de sufragio y en confrontación de ideas políticas de los movimientos de turno. Todo este cuadro, evidentemente de la Argentina, de alborozo frente al resurgir de una democracia auténtica, lo de el extremismo islámico que le ha provocado la muerte de tantos seres inocentes en Francia, evidentemente conmueve a la comunidad internacional y alerta sobre un destino sombrío que amenaza a Europa en la escala mayor de los totalitarismos fanáticos.
Regresando a la Argentina, a la elección de Macri, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué espera que haga Macri y qué es lo que esperan los argentinos que Macri resuelva?
Mire, el presidente Macri ha convocado a todos los que fueron candidatos, por supuesto con excepción de la amanuense de Cristina, citado por Cristina Fernández de Kirchner, para que se sienten en una mesa común previo a la asunción de la presidencia y pidiendo colaboración a todos los partidos políticos en un diagrama conjunto de colaboración requerida, en un gesto que realmente enorgullece a la democracia y a la humildad que debe caracterizar a los gobernantes, más que su soberbia, más máxime cuando es criminal, como el caso de Venezuela.
¿Cuánto tiempo se prolongó el gobierno Kirchner-Fernández?
Del
presidente Kirchner y después de su esposa Cristina.
Y en total han sido 12 años de kirchnerismo, donde prevaleció más que todo conquista secular o el robo del dinero público, que se espera ansiosamente una justicia auténtica y legítima, el juez a la canallesca encumbrada en el poder, que mientras un pueblo reclamaba pan para sobrevivir, por otro lado, esquilmaron al pueblo, robaron los dineros públicos. Para que se tenga una idea, el vicepresidente Vudú se dice que ha comprado 45 propiedades en el exterior, o más. Y dicho por las inmobiliarias de Miami, donde esa corrupción ha cundido y es vox populi. El ministro de Planeamiento, debido, otro tanto, ha hecho desastres de corrupción, sobre todo en la playa extranjera de Miramar, ante pseudo-licitaciones, donde el único privilegiado en la adjudicación ha sido, por supuesto, algunas latas del ministro de Planeamiento. Por otro lado, la justicia penal presionada por el Poder Ejecutivo para lograr la obsecuencia de los jueces, ha detenido muchos juicios de corrupción en una intromisión directa del Poder Ejecutivo en lo que debe ser la esencia de neutralidad, el poder encargado de administrar justicia en una nación organizada democráticamente. Y hay toda una secuela de corruptos que deben evidentemente ser enjuiciados para que el hecho no solamente tenga escarmiento para la realidad argentina, sino que no vuelva a ocurrir un desastre semejante tanto en la República Argentina como otro país de América.
¿Cómo piensa el pueblo argentino de la larga etapa de los Kirchner?
Mire, ha habido una sumisión curiosa como consecuencia de la nutrición infantil. Dicen los educadores especialistas en esto, se ha producido un retroceso, porque cuando los niños no tienen capacidad para adquirir alimentos imprescindibles, se debilita su cerebro y las condiciones para aprender en un régimen en donde la educación tiene prioridad, a llevarlos a un grado de ignorancia, donde se los seduce mediante unos planes llamados trabajar, donde se premia la obsecuencia bajo con un delito, en vez de ser un premio para aquellos que ganan el pan, como dice la Biblia, con el sudor de su frente. Su apoyo a una esos privilegios y estudios que tanto corroen la democracia por falta de educación y cultura, y de alimentos necesarios e imprescindibles para tener una generación futura enferma y no famélica.
Y seguimos en Argentina. Nuestro siguiente entrevistado es Raúl Villasuso, activista político. Y a él le preguntamos también del proceso electoral que acaba de tener lugar en su país y que para algunos va a representar el fin de una corriente política que desde hace años incide directamente y drásticamente en el destino argentino.
Bueno, te diré, el resultado que ha recibido el pueblo está totalmente pluralizado, porque lo que acá se pedía a gritos era tener una total libertad en cuanto y basta de tener abusos tanto en la parte económica, pero sobre todo lo que más era primordial era la falta de seguridad que hay en el país y también el problema con la educación, que son los dos puntos fundamentales a los cuales el nuevo gobierno de Macri va a poner todo su empeño. O sea, primero tratar de ofrecernos seguridad, porque ya directamente Argentina se ha convertido, como en un momento dado se dijo, en la segunda México, con el problema de seguridad y el tema es espantoso. Así que esperamos que se le ponga fin a todo esto con medidas realmente efectivas. Y seguro que el pueblo vuelva a tener confianza en sus gobernantes y que podamos volver a ser el país que fuimos en un momento dado, proveedor de alimentos al mundo que tanto lo necesita, que es inconcebible de que nosotros estemos en las condiciones en que estamos, siendo un país bendecido por la mano de Dios.
Seguimos en Buenos Aires y nuestro siguiente entrevistado es uno de los directivos de CADAL, Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina. Hernán es su nombre y le damos la bienvenida. Para de inmediato plantearle nuestra primera pregunta.
¿Cómo analizas ese resultado electoral?
La verdad es que sí, efectivamente fue un cambio importante.
¿Y cuando quiera?
La verdad es que fue en cierta medida una sorpresa. Ciertamente es un cambio importante. Algunos analistas avizoraban que cualquiera de los dos ganadores iba a haber un cambio de estilos en la presidencia de la nación, puesto que ni Scioli ni Macri encarnaban el estilo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, algunos decían que no se trataba todavía de un fin de ciclo, que hoy casi sin dudarlo se puede decir que el kirchnerismo está agotado, al menos por los próximos 2 o 4 años, y que empieza un gobierno con ya con fuertes señales de grandes diferencias respecto del kirchnerismo.
Y en realidad, ¿qué es lo que deja en la población Cristina Fernández? ¿Cuál es su aceptación al abandonar la Casa Rosada?
Bueno, la verdad es que la aceptación de Cristina Fernández de Kirchner en términos de opinión pública no es mala, no es una presidenta latinoamericana que termine su mandato con muy bajos niveles de aprobación. Al contrario, es una presidenta que se va con niveles bastante aceptables de aceptación y de aprobación por parte de la población. Sin embargo, deja una sociedad bastante dividida. Aquí se le dice la grieta entre quienes apoyan ciegamente al kirchnerismo y quienes se oponen igualmente de forma ciega al kirchnerismo sin notar sus virtudes.
Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de progreso, ¿cómo deja a la Argentina?
Bueno, la verdad es que objetivamente la situación económica de la Argentina que deja la presidenta saliente no es nada halagüeña. Deja altos niveles de déficit fiscal, deja una situación de inflación bastante preocupante, más preocupante aún porque deja un sistema sin estadísticas confiables, con lo cual los inversores se les hace muy difícil tomar decisiones, deja una relación con las finanzas internacionales, es decir, con las posibilidades de crédito y demás, sin resolver finalmente, o sea, aún Argentina no tiene acceso al crédito internacional, luego de 12 años de gestión kirchnerista y de tantos años de crecimiento económico, y no menos preocupante, deja una moneda débil y algunas sombras en términos de producción agropecuaria, ganadera y demás, que no son...
¿Tienes confianza en que todos los...
El optimismo es lo último que se pierde. Argentina es un país lamentablemente acostumbrado a superar crisis económicas y políticas, con lo cual yo soy optimista con respecto a que lo vamos a superar. Ciertamente la crisis económica y política que estamos viviendo, pero sobre todo económica, que estamos viviendo actualmente, no es comparable con otras crisis. Es decir, es mucho más liviana, es una crisis muy menor si se la compara, por ejemplo, con la mítica crisis del 2001-2002. Con lo cual, yo sí creo que Argentina va a lograr superar sin mayores sobresaltos la situación económica adversa por la que pasa hoy en día. Pero esto obviamente va a estar muy sujeto a el cambio de estilos de gestión que realice el nuevo gobierno, las señales que pueda enviar rápidamente, por supuesto las decisiones político-económicas que puedan tomar y aquellas que y cuáles le permite la alianza en la cual accede el Macri al gobierno, y por último, desde ya, al clima económico internacional.
Entre tanto, también acaparan los titulares de la prensa la noticia de que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha hecho un llamado para que cesen los discursos inflamados, así los calificó, en Venezuela, y prime la convivencia ante las elecciones legislativas que deberán celebrarse el próximo 6 de diciembre. Esta preocupación del exgobernante español la planteamos al dirigente político venezolano, dirigente de Bandera Roja, Gabriel Puerta, quien además es miembro del Congreso en el ala opositora.
Bueno, pues este proceso y en general todos estos últimos procesos están muy oscuros, pues no verdad no son transparentes. Hay mucho ventajismo. Eso tiene que ver con la estructura del Estado venezolano, un país rentista. El Estado maneja la renta petrolera, el partido de gobierno la maneja con cierta discrecionalidad. Este es un régimen presidencialista. Entonces, claro, eso le da muchísimas ventajas a cualquier contendiente. Pero además de eso, control de los poderes públicos. Aquí la separación de poderes no es como en todas partes una ficción, sino que es una cosa que de verdad no existe para nada. Entonces, aquí son oficinas del Ejecutivo. El Parlamento es totalmente obediente al Ejecutivo, igual que el Tribunal Supremo de Justicia, y TNE, todos los poderes públicos. Entonces, desde luego, eso hace una facilidad para el abuso de poder. Es decir, que en cierto sentido es legal porque está refrendado por las autoridades competentes. Pero en la práctica lo que significa es un cero ventajismo que se pone en movimiento. Ve tú, por ejemplo, para ver cosas. ¿Qué está presente aquí? Estudiantes presos por protestar. Eso no es ningún delito. El juicio que se eternizan, se prolongan y bueno, que no tienen una solución definitiva. Cualquier cantidad de gente ya protestado sometida a presentación. Incluso personas que van de candidato, como el caso de Zaidán, tiene que presentarse a tribunales. Precisamente mañana tiene que estar en tribunales. Segundo, la inhabilitación de dirigentes políticos. Varios que han sido inhabilitados a través de la Contraloría, otros a través de tribunales. Detención de dirigentes políticos. Captura de las tarjetas electorales de partidos políticos. Cuatro partidos en esa condición, entre ellos nosotros. Bandera Roja, despojado sus tarjetas 6 días antes de iniciarse el proceso de inscripción, pues lo cual nos obliga a buscar otra tarjeta, aliarnos con una otra organización para llevar. No es lo mismo que priva de tu posibilidad de una tarjeta conocida, otra tarjeta en la cual la gente no te conoce. Bueno, partidos que le negaron la inscripción electoral, ahí están partidos que vienen del gran pueblo patriótico, de la agrupación, de la unidad de partido de gobierno. Está el MEP también despojado de su tarjeta, el MIN despojado de su tarjeta. El MEP era también un partido de gobierno, es decir, recaptura la tarjeta que la utilizan para confundir, enredar, hacer política, además una obscena inmiscusión en todo el proceso electoral de parte del presidente de la República, de los ministros, haciendo campaña electoral todo el tiempo, con un abuso de medios, con un abuso de poder, y además creando la idea de que un grupo de la oposición es una amenaza para la estabilidad, para la paz, que sería una fuente de conflicto. Es decir, presentando a una historia de la oposición como la generadora de un conflicto violento. Entonces, son cosas que en definitiva les dice mucho a la transparencia de un proceso. Bueno, partidos que le negaron la inscripción, esta Marea Socialista, que son disidencias del PSUV, está el caso de 20, del partido de María Corina, le negaron también la inscripción. Es decir, un abuso. Entonces, todo ese conjunto de cosas, ahora cuando tú ves todos los recursos del Estado también empleados en campaña electoral en una dirección, entonces hoy y tratando de torcer el rumbo, inmiscuyéndose también en la cuestión de la oposición, tratando de confundir, oye, ¿dónde está la transparencia de verdad? ¿Es esto un juego democrático o es simple y llanamente una apariencia de libertad en un proceso electoral donde, oye, de verdad se compite en condiciones muy adversas? Ahora, nuestro llamado es a votar, es a participar, hay que derrotar incluso la trampa, hay que derrotar todo este autoritarismo, y la única forma de hacerlo en procesos electorales es participando. No hay otra, por lo menos en las condiciones de este momento venezolano. Ahora, nosotros decimos derrotarlo no es la magia de que se produzca un cambio. Nosotros no estamos hablando de magia, no caemos en esa demagogia de los partidos de oposición que están diciendo quizás una tecla y mañana no hay cola, mañana los anaqueles están abastecidos, todos los supermercados, si hay empleo, los salarios alcanzan para adquirir lo que la gente necesita, las universidades tendrán el presupuesto, tendrán un desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una oferta definitivamente engañosa. Eso no es una malla de esa naturaleza, pero una derrota del gobierno sí demostraría que las fuerzas de oposición, el sentido de la mayoría ciudadana está con el cambio, está con una transformación, y bueno, eso daría desde luego un gran aval para impulsar la lucha y para que ella pueda fructificar en una victoria. Esa es la importancia que tiene la elección. Ellos han mandado en un parlamento, cuando se inicia en el parlamento, está la mayoría de la oposición, y la oposición hasta le dio la presidencia del parlamento a los que iban a cerrar. Lo cerraron unos meses después. Pero esa historia es real, y ellos están preparados para gobernar con un parlamento mayoritario de oposición. Es decir, eso es posible hacerlo. En definitiva, aquí el poder que marca, pues como ya lo decía anteriormente, es el ejecutivo. Este es un régimen presidencialista, definitivamente.
Y llegamos al final del programa. Agradecemos a quienes permitieron ser entrevistados durante el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias. Muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Elisa.